Estás escuchando Saludable y Sabroso, Saludoso, de Fernando Aceiro. Un espacio destinado a enseñarte a comer a través de nuestras secciones de Psicología de la Alimentación, Nutrición y Cocina Saludable para Adelgazar. Soy Fernando Aceiro y en este episodio trataré... ...14 tips imprescindibles sobre las algas comestibles. Las algas comestibles resultan un alimento novedoso para las culturas occidentales, aunque siempre se han consumido en lugares tan lejanos como Chile, el Pacífico o Irlanda, lo que me hace suponer que en algún momento cayeron en desuso muchas culturas ancestrales, al contrario de lo que ha ocurrido en Asia. El interés por las algas comestibles está aumentando en todo el mundo. Desde hace tiempo se las presenta como el alimento del futuro, ya que a medida que crece el interés por ellas, se descubren nuevas propiedades. Además de producir oxígeno atmosférico y ser un alimento de producción sostenible, se han utilizado como abono agrícola y de ellas se extraen productos gelificantes, espesantes y estabilizantes que son de interés en biomedicina, cosmética, alimentación, etc. Lo que puede interesarte de las algas comestibles es que tienen muy pocas calorías y mucha fibra, que produce saciedad. Por eso son tan útiles para controlar el peso. Sin olvidar que también son muy ricas en nutrientes saludables. Tienen propiedades anticancerosas y antioxidantes, y también son protectoras del sistema cardiovascular. Te explicaré los 14 tips imprescindibles sobre las algas comestibles para que puedas consumirlas con total seguridad y poder aprovechar al máximo los beneficios de este alimento. Primer tip. Las algas comestibles varían mucho en su composición de nutrientes, incluso dentro de la misma especie. Se utilizan aproximadamente unas 200 especies comestibles que se pueden clasificar en varios grupos. Por su color y propiedades se pueden clasificar en pardas, rojas, verdes y azules, y por su tamaño en macroalgas y microalgas. Su riqueza en nutrientes varía mucho de acuerdo con la zona en la que crecen, la época del año, la temperatura del agua, la salinidad, radiación solar, corrientes marinas y un largo etcétera. Esta variabilidad es enorme, incluso para la misma especie de alga. Te pondré un ejemplo. Comparando muestras de algas kombu del mismo productor chino, se encontraron diferencias importantes en concentraciones de yodo, que podrían estar originadas porque la profundidad a la que se recolectaron, la fase de crecimiento o la zona de extracción de las algas eran diferentes. Por otra parte, las algas de la especie wakame recogidas en Galicia tienen unas cantidades de yodo que prácticamente duplican a las procedentes de China. En cambio, el contenido de yodo de la alga kombu prácticamente es muy parecido entre las algas gallegas y las algas chinas. La primera consideración a tener en cuenta cuando te decidas a consumir algas es la gran variabilidad de la concentración de nutrientes. Aunque comas siempre la misma especie de alga, podrías no estar comiendo la misma cantidad de nutrientes. Segundo tip. La gran riqueza de yodo de las algas las hace peligrosas. Los humanos no podemos vivir sin yodo. Tanto el exceso de yodo como su carencia producen enfermedades. Si estás tomando poco yodo porque crees que es peligroso, tendrás un problema. Y si tomas demasiado yodo creyendo que es muy saludable, tendrás otro problema diferente. Con el yodo tenemos que mantenernos en el margen de seguridad. Como dice un antiguo aforismo, el remedio y el veneno solo se diferencian en la dosis. Además, hay que considerar que las embarazadas y los niños necesitan una cantidad de yodo menor que un hombre adulto. También es cierto que los occidentales no comemos algas a diario, así es difícil exceder la dosis recomendada y por eso no suelen verse casos graves de intoxicación por yodo. Por otra parte, hay estudios que indican que las personas acostumbradas a tomar cantidades mayores de yodo toleran mejor el exceso que las personas que consumen cantidades menores, que enseguida manifiestan síntomas por exceso de yodo. Otra consideración que has de tener en cuenta es que las algas deshidratadas, cuando las rehidratas para cocinarlas, aumentan mucho de tamaño y aquella pequeña cantidad que utilizaste al principio se convertirá en una cantidad mucho mayor una vez cocinadas. 7 gramos de algas deshidratadas equivalen aproximadamente a unos 50 a 70 gramos de algas frescas. Normalmente las comemos en pequeña cantidad, lo que también impide la intoxicación. Por eso se han diagnosticado casos de intoxicación por yodo en personas que tomaban suplementos de algas naturales para perder peso, pero raramente en personas que consumen algas de manera ocasional. Un método que parece muy eficaz para evitar preocupaciones es escaldar las algas durante 45 segundos. Así conseguirás disminuir el aporte de yodo en un 80%. Otro método que rebaja el porcentaje de yodo de las algas es dejarlas en remojo en agua tibia y así pierden entre un 50 a un 80% del yodo que contienen. Todo esto según el Centre d'études et de valorisation des algues. Otra manera de prepararlas es según nos enseña la cocina japonesa. En el artículo sobre la soja te comentaba que el haba de soja dificulta la absorción de yodo. Prepáralas con haba de soja. O mejor aún, con verduras crucíferas, que tienen el mismo efecto que el haba de soja, los grelos, las coles de Bruselas, repollo, berza, colchina, colombarda, colcale, berros y mostaza. Son crucíferas. Ten en cuenta que unos pocos gramos de alga deshidratada son suficientes para conseguir un buen aporte de yodo. Utilízalas en pequeñas cantidades y procura variar las especies de alga que consumes. Piensa que la wakame gallega, que tiene el doble de yodo que la china, tiene menos yodo que la kombu y no es peligrosa, pero no comas algas todos los días en cantidades importantes. Además, las algas esterilizadas pierden gran parte de su contenido en yodo y no entrañan ningún riesgo si las consumes de forma sensata. Como por ejemplo, las que vienen en conserva, también las que se comercializan en salazón, han perdido una gran cantidad de yodo. Por eso te recomiendo que consumas algas de buena calidad y que sean de una marca responsable, porque es muy probable que las cantidades de nutrientes estén controladas. No podemos demonizar a las algas diciendo que son malas porque tienen mucho yodo. Como siempre te explico, la forma de comer y de cocinar es lo que marca la diferencia y lo que hace que un alimento sea verdaderamente saludable. Ahora ya sabes cómo preparar las algas para que tengan menos yodo. El tercer tip. ¿Qué ocurre con los metales pesados? En el artículo sobre el konjaku te expliqué que las algas Izuki suelen contener unas concentraciones de arsénico que desaconsejan su consumo regular. Pero no ocurre así con los demás tipos de alga. Se sabe que con un consumo diario de 3 gramos de alga Izuki, de las que se comercializan habitualmente en España, se sobrepasa ya la ingesta mínima de arsénico inorgánico por día, para un adulto de unos 70 kilogramos, según un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta alga se utiliza para sazonar algunos alimentos, como el konjaku y otros platos. También se ha estudiado el contenido de plomo, aluminio y cadmio, y también los hidrocarburos, y otras sustancias que podrían estar contaminando las aguas y por ello las algas. Esto lo ha hecho algunas universidades y en los estudios no se han encontrado datos preocupantes. Pero es muy importante tener constantemente monitorizados los niveles de estos contaminantes. La Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria ha advertido sobre el riesgo de consumir algas en exceso o de utilizar suplementos de algas por su contenido en cadmio, que está considerado como cancerígeno y es un contaminante ampliamente distribuido en el medio ambiente, que es fácilmente absorbido por las algas y también se encuentra en las cabezas de las gambas y de los langostinos. Francia, a diferencia del resto de Europa, posee una legislación sobre el consumo de algas y alerta sobre el consumo de las especies wakame y nori en cuanto a metales pesados. Cuarto tip. ¿Hay algún otro riesgo inadvertido? Si valoramos la riqueza de las algas en minerales como el hierro, calcio y magnesio, vemos que es muy alta. Por eso, entre otras razones, se las considera un alimento tan valioso, sobre todo para los que siguen dietas veganas y macrobióticas. La riqueza en calcio de las algas las hace muy recomendables para los problemas de decalcificación. Para tener unos huesos saludables, un adulto necesita un aporte diario de calcio de entre 800 a 1000 miligramos por día. Si aplicásemos la lógica, podríamos pensar que cuanto más calcio tenga un alimento, mejor. Pero esa lógica no se puede aplicar en nutrición. Aquí lo que cuenta no es lo que comes, sino lo que tu cuerpo es capaz de asimilar. Para poder asimilar el calcio, ha de estar en una relación con el fósforo de 2 a 1, aproximadamente el doble de calcio que de fósforo. Cuando el fósforo es muy abundante en un alimento, impide la absorción del calcio, porque tiende a formar sales de calcio, de tipo fosfato de calcio, que son insolubles y no se absorben. Las necesidades de fósforo son de 700 a 1200 miligramos. Y hay autores que consideran que cuando la ingestión de calcio es la adecuada, la relación calcio-fósforo en la dieta no es muy importante. Veamos la relación de calcio-fósforo de algunas algas por 100 gramos de alga seca. El Fucus vesiculosus tiene una relación de 1,2. La Saccharina japonica también 1,2. La laminaria ya andamos por 1,7. Cuando vamos a al área esculenta ya nos ponemos en 3. La ulva ya subimos a 6,5. El Fucus vesiculosus a 12,5. El Fucus erratus 13,4. La Fimatolitón ya hablamos de 269,4. Es muchísimo. La espirulina, la famosa espirulina, 0,42. La clorela, 0,24. Y la cochayuyo, 8,15, que no está mal. Además, cuando la ingesta habitual de calcio es alta, el organismo absorbe menos para mantener su equilibrio en el interior. La absorción y utilización del calcio depende de los niveles de vitamina D. Y ya te expliqué en el vídeo de la vitamina D que los occidentales tenemos carencia de esa vitamina. Además, los aditivos alimentarios de carácter ácido provocan pérdida de calcio, como ocurre con los alimentos refinados. O también por un exceso de fibra alimentaria, que forma sales de calcio insolubles, los llamados fitatos, que impiden la absorción del calcio. Y ya sabemos que las algas son muy ricas en fibra, por eso es importante considerar las cantidades que absorbe nuestro organismo cuando consumimos algas y no la cantidad de calcio que contienen las algas antes de consumirlas. Se cree que en la etapa adulta absorbemos un 30% del calcio que consumimos. Como ves, las concentraciones de calcio y fósforo en las algas son muy variables, por eso es interesante consumir tipos diferentes de algas para equilibrar esos contenidos. Nunca es una buena idea consumir nada en exceso, por muy recomendable que te parezca. Las algas son un buen alimento que se ha ganado un sitio en una alimentación saludable y variada. Piensa que no existen los alimentos perfectos, por eso todas las objeciones que se le pueden hacer a las algas las podemos solucionar sabiendo cocinarlas. La relación sodio-potasio es baja, al contrario de lo que ocurre con la dieta occidental habitual. Las algas podrían ayudar al control de la hipertensión, salvo la ixiqui, que es rica en sodio. Quinto tip, el agar-agar es muy útil para aumentar la saciedad. Habrás visto en los vídeos de Lara, de repostería saludable, que lo utiliza como espesante. Es un extracto de algas derivado de algunas algas rojas, como las del género Gelidium y Gracilaria. Agar es una palabra de origen malayo que se refiere a este tipo de algas. Su uso en cocina es para formar gelatinas que se disuelven si las calientas a 85 grados centígrados. Es conocido como E406 y es completamente inocuo. Es diferente a la gelatina que todos conocéis porque se obtiene de las algas y es apto para los veganos. Carece de sabor y olor, por lo que es ideal para repostería y cocinas saludables. Tiene la particularidad de que es rico en calcio y su capacidad gelificante es 8 veces superior a las gelatinas de uso animal. Es una ayuda contra el estreñimiento y produce sensación de saciedad. Además, su efecto de formar geles es protector en el intestino. Sexto tip. Se utilizan en muchos alimentos refinados para corregir sus carencias. En la actualidad hay un exceso de oferta de alimentos muy procesados hechos a base de grasa perjudicial, azúcar y sal. Las algas nos ofrecen un contrapunto distinto, porque podemos desalarlas contienen los minerales y vitaminas y oligoelementos de las que carecen los productos industriales, por lo que se planteó, en principio, que podrían corregir las carencias de una alimentación basada en los refinados. Pero es que las algas son una fuente de salud, son generosas en nutrientes de calidad y sería injusto que sirviesen de coartada para corregir algunas de las carencias de la alimentación perjudicial. Séptimo tip, son bajas en calorías y contienen mucha fibra. Son ideales como alimento para ayudarnos a controlar el peso y la saciedad. Octavo tip, son una fuente de proteínas de origen vegetal y alto valor biológico, porque contienen aminoácidos esenciales en gran cantidad. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no puede fabricar nuestro organismo y por eso tenemos que comerlos obligatoriamente. Tienen una limitación con la lisina y la cistina, que se puede compensar con el pescado, el queso, las legumbres o los cereales. En cambio, son ricas en taurina, que es muy importante para la regulación del sistema inmunitario y para el desarrollo ocular y del sistema nervioso de los niños. Noveno tip. Son ricas en vitaminas, sobre todo A, B1, B12, muy importante para los veganos y las personas que tengan carencia de ella, porque previene anemias y mantiene sanas las neuronas. Vitamina C, que se suele alterar en los procesos de secado. Vitamina D, importante para la inmunidad y tiene una relación muy importante con el metabolismo del calcio y el fósforo. Vitamina E, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico. Onceavo tip, son muy ricas en minerales. Ya hablamos de su riqueza en calcio y en yodo, pero también contienen magnesio, fósforo, hierro, sodio, potasio, azufre, selenio, cobalto, cobre y zinc, que es muy necesario para la secreción de insulina. También contienen silicio, que es muy importante para los ligamentos y las articulaciones, y manganeso, que es muy importante y muy necesario en la síntesis del colágeno, la formación del hueso y para regular la glucemia. Ya hemos visto que este contenido puede variar según la región y la época del año. Doceavo tip. Su riqueza en ácidos grasos esenciales es la mayor del mundo vegetal. Contienen gran cantidad de ácidos grasos omega-3 que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que disminuyen el nivel de triglicéridos en sangre, regulan la presión arterial sanguínea, la función cardíaca, la función del endotelio, que es la capa más interna de las arterias, que está en contacto con la sangre. Además, tiene un efecto antiinflamatorio en el endotelio y también un efecto antiagregante plaquetario. Se ha comprobado que estos ácidos grasos son eficaces en la depresión bipolar y en la depresión posparto. La relación de ácidos grasos omega-6 y omega-3 es baja porque son muy ricas en omega-3. Las algas pardas contienen concentraciones muy altas de ácido oleico, alfa-linolénico y linoleico, como en los aceites de oliva y lino. Las algas rojas contienen elevadas concentraciones de EPA, ácido eicosapentaenoico, ácido palmítico, ácido oleico y araquidónico. Las algas verdes son las que contienen más cantidad de ácido linoleico, alfa-linolénico, palmítico, oleico y DHA, que es el ácido docosahexaenoico. El treceavo tip, la cantidad de fibra dietética es muy alta, superior al resto de los vegetales. La fibra aumenta su viscosidad como alimento y ayuda a reducir el índice glucémico y el colesterol en la sangre. El 14 tip, uno de los aspectos de las algas más importante es la cantidad de sustancias bioactivas que contienen y tienen un gran poder antioxidante, anticancerígeno y antiinflamatorio. En concreto, la fucoxantina, además de lo anterior, tiene un efecto neuroprotector, fotoprotector, preventivo de la osteoporosis y ayuda a frenar la obesidad. Los polifenoles de las algas son poderosos antioxidantes que además afectan a la expresión de los genes. Además, es muy interesante para prevenir las enfermedades geriátricas frecuentes, las cardiovasculares y el cáncer. Antes hablábamos del cadmio, que está presente en otros alimentos y no solo en las algas, y su efecto cancerígeno. Pues las algas tratan de contrarrestar este efecto. Las algas pardas son las que contienen concentraciones más altas de polifenoles. Por esta riqueza en nutrientes, se las utiliza como complemento nutricional, pero no olvides que estos suplementos tienen unos niveles muy altos de yodo, por lo que te pueden provocar un hipertiroidismo y por su elevado contenido en proteínas pueden afectar al riñón. En este artículo te he enseñado todo lo que debes saber sobre cómo utilizar las algas comestibles, desde cómo prepararlas para evitar los problemas que se pueden derivar de su consumo, algo que no podrás hacer si tomas complementos de algas. Te he explicado que es necesario que consumas diferentes tipos de algas para complementar las carencias o los excesos de nutrientes de unas algas con otras algas diferentes. Es fácil caer en la trampa de que te digan que una especie de alga es un superalimento y que la consumas casi en exclusiva, pero no hagas caso. Combina las algas con otros alimentos. No consumas plato de algas, sino platos con algas. Me refiero a que las algas deberían ser un ingrediente más del plato, entre otros alimentos. Desde luego que las algas son un alimento excelente, pero recuerda que los alimentos son lo que nosotros hacemos con ellos, cómo los comemos y cómo los cocinamos, de acuerdo con lo que te he explicado en este artículo, y lo que sería crear una buena relación con los alimentos. Entre los que afirman que son un alimento del futuro y los que las demonizan diciendo que son peligrosas, hay un término medio en el que se sitúan los que conocen lo que necesitan saber sobre las algas. Y en ese terreno seguro es donde quiero que valores mejor la información que recibas en el futuro sobre las algas. Construir una buena relación con los alimentos consiste en saber utilizarlos, cómo comerlos y cómo cocinarlos, para que beneficien al máximo tu salud y bienestar.
Síguenos, que te sentará bien. Recibe un saludo saludoso y no te pierdas el próximo podcast.